El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy, desde nuestras casas, conformando la mesa de trabajo de Planeta Sostenible, nos acompaña Jamie Mula, como parte del equipo de Pacto Global, y más tarde les presentaremos a nuestros invitados. ¿Cómo estás, Jamie?
Hola, desde Cartagena, saludándolos con una temperatura un poco insoportable, que podríamos decir, pero nada, la disfrutamos también de igual manera. Feliz de hacer parte de esta mesa de trabajo, y yo sé que va a ser un espacio provechoso para todos nosotros los que estamos aquí, para nuestro invitado también. Bienvenido. ¿Tú qué tal, Ángela? ¿Cómo está Bogotá?
Bien, de día están haciendo unos días soleados, pero en la noche está haciendo mucho frío. Pero bueno, le compartimos a nuestros oyentes que este programa se realiza con el apoyo de la Universidad del Rosario, la Red Académica de Valor Compartido y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de la ONU.
Así es, estamos hablando también aquí nosotros del clima de la ciudad de Cartagena, de Bogotá. Yo mientras tú presentas al invitado, Ángela, quiero dejar una pregunta sobre la mesa para que nuestros oyentes la vayan meditando, vayan encontrando una respuesta, que sé que claramente en este programa intentaremos también mirar, y dependiendo al tema que vayamos a tocar, mirar de qué manera también ayudamos a dar respuesta. Y la pregunta es: ¿qué le estamos haciendo al mundo? Es una pregunta que tal vez muchos nos hemos realizado, otros no, pero este es el espacio propicio para que empecemos a reflexionar y dejar sobre la mesa una pregunta que es bastante compleja, ¿cierto?
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, no venimos solo al mundo a comer, a crecer, a reproducirnos y morir, no. Venimos a ser partícipes, a cuidar nuestro planeta. Como seres inteligentes tenemos una gran responsabilidad que parece que no estamos cumpliendo pues como se debería. Y por eso hoy estamos con un representante de la WWF, el profesor Luis Germán Naranjo, quien es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con una maestría en ecología animal y un doctorado en ecología evolutiva de New Mexico State University. Y fue profesor durante casi 20 años en el Departamento de Biología de la Universidad del Valle, profesor Mi Tierra, y dirigió un par de años los programas internacionales de American Bird Conservancy, y desde el 2001 trabaja para la WWF Colombia. Tengo más información de él, pero quiero que el profesor nos cuente de él, quién es, qué ha hecho, y que nos cuente un poquito más. Profesor, bienvenido.
Hola, Ángela, buenas tardes. Hola, Jamie, mucho gusto estar con ustedes y con los oyentes que escuchan este programa. Es un gusto estar con ustedes y les agradezco mucho por el espacio y la posibilidad de dialogar en esta tarde.
Bueno, profesor, El Fondo Mundial para la Naturaleza es una organización no gubernamental fundada en 1961 y se encarga de la conservación del medio ambiente. Es conocida popularmente por las siglas WWF y su sede internacional está ubicada en Suiza. Cuéntenos un poco más sobre este fondo.
Bueno, WWF es una organización, como lo acabaste de decir, que tiene una larga historia de trabajo. Pues estamos hablando de su creación justo cuando estaban iniciándose los movimientos ambientalistas a escala planetaria, diría yo, y desde entonces ha venido trabajando de manera incesante en todo el mundo. La organización es mejor entendida como una red de oficinas, todas con un marco estratégico compartido, pero cada una de ellas pues con aproximaciones adecuadas al contexto específico de la región donde trabaja. La organización tiene presencia en más de 100 países. Es una organización con un portafolio muy amplio de trabajo y en nuestro continente pues tiene una serie de oficinas también bastante, bastante antiguas. Solamente para mencionar, la oficina de Colombia cumplió 26 años ya. Hace 26 años estamos en el país. Antes de eso habíamos tenido presencia apoyando algunos proyectos de distintas organizaciones, pero pues estamos presentes con oficinas desde hace 26 años. Y pues tenemos en Colombia tenemos trabajo que va desde trabajo local. Trabajamos mucho con proyectos en localidades específicas, sobre todo en algunas geografías en particular. Los trabajos más antiguos corresponden a la región del Pacífico y el Chocó biogeográfico, y a los Andes también en algunas partes, pero estamos trabajando en la Amazonía colombiana desde hace ya bastante, bastante tiempo, y en la Orinoquia. Y tenemos trabajo del orden nacional, porque pues tenemos mucho, mucho trabajo de incidencia política y de incidencia en sectores productivos. Y por supuesto, un trabajo muy fuerte desde las comunicaciones, que para nosotros, más que un medio, son parte del trabajo que hacemos, porque para nosotros el trabajo tiene que ser hecho con otros, y por lo tanto tenemos un trabajo muy fuerte de tratar de involucrar a la sociedad civil en lo que hacemos, porque creemos firmemente que, como lo dice uno de los eslogans que tenemos, creemos que juntos es posible, y por lo tanto tratamos de trabajar con la mayor cantidad de actores posibles.
Bueno, estamos hablando entonces con una organización que está muy comprometida con todas las regiones. Entonces, dice usted que trabaja con el Pacífico, el Chocó, la Amazonía, la Orinoquía, y también hacen un trabajo muy fuerte en incidencia política. Pero además tenemos un motivo muy especial por el cual ustedes fueron invitados a este programa. Y es que nos contaron que ustedes cada 2 años publican un informe que se llama Planeta Vivo. Y ese informe consiste en un estudio integral de las tendencias en la biodiversidad mundial y la salud del planeta. Aunque muchos no crean, sí, el planeta puede enfermarse, proporcionando una descripción general del estado del mundo natural, los impactos humanos y las posibles soluciones. El informe Planeta Vivo del 2020 es la 13ª edición y subraya cómo la creciente destrucción de la naturaleza por parte de la humanidad, de nosotros, de los seres humanos, está teniendo impactos catastróficos, no solo en las poblaciones de vida silvestre, sino también rebota en nosotros los humanos, en nuestra salud y en todos los demás aspectos de nuestra vida. Profesor, comencemos primero hablando de qué es ese informe.
El informe Planeta Vivo, como muy bien lo acabaste de describir, Ángela, es un documento que la organización publica cada 2 años desde 1998. El informe es preparado en colaboración con una gran cantidad de actores. Es un documento altamente político, porque pues está dirigido a la sociedad en general, pero tiene un público muy, muy específico también, y es el de tomadores de decisiones tanto a escala de gobiernos como a escala de sectores productivos. Y entonces, pues es un documento bastante político, como acabo de decir, pero es un documento político basado en ciencia. Entonces, para producirlo, nos aliamos con una gran cantidad de actores, entre ellos hay investigadores, hay científicos de muchos institutos, de muchas universidades. Para la edición de este año fueron más de 150 expertos que participaron en la preparación de los materiales del mundo entero. Y hay una cosa interesante también, y es que un aliado muy importante del informe desde hace muchos años es la Sociedad Zoológica de Londres, y lo es porque ellos son los encargados de manejar uno de los indicadores del estado de la biodiversidad con el cual arranca el documento, y que es un indicador que nos permite, ya que estamos haciendo la analogía con la salud del planeta, nos permite medirle el pulso a la biodiversidad, por así decirlo, y examinar cómo vamos y cuál es su estado de salud a lo largo del tiempo. El documento cada año tiene, cada edición tiene un enfoque ligeramente diferente, y yo quiero empezar por destacar que el de este año tiene un subtítulo muy interesante, y porque es un subtítulo que pretende mostrarnos un camino hacia las soluciones. El subtítulo de esta edición es Revirtiendo la curva de la pérdida de biodiversidad. Y el mensaje de fondo de esta edición es que, a pesar de la gravedad de la situación de la cual hablaremos ahora, creemos que estamos a tiempo de revertir la curva de pérdida de la biodiversidad, siempre y cuando seamos capaces de lograr unos compromisos fundamentales sobre los cuales también habla el informe.
Profesor, ¿sabe que hay esperanza?
Por supuesto que hay esperanza, pero hay una esperanza que yo quiero matizar. Primero, el informe es un informe que cualquiera que lo lea puede aterrorizarse. Ese ha sido siempre un lunar, digamos, del informe. A mucha gente no le gusta ver el informe Planeta Vivo porque su lectura puede ser deprimente. Pero el informe siempre da una luz de esperanza, y en el caso de esta edición en particular el mensaje, repito, es muy claro. Si logramos unos compromisos fundamentales, estamos a tiempo de revertir la curva de pérdida de la biodiversidad. Es más, hay estimativos en tiempo de para cuándo podría ser posible eso, y también de qué sería necesario. Lo que necesitamos es hacer que eso suceda, ¿no?
Entonces,
hay esperanza, pero siempre y cuando hagamos las cosas como esperamos que se hagan.
Hay esperanza, profesor. Entonces le quiero presentar a alguien que también tiene esperanza en este planeta. ¿Y quién lidera Pacto Global, una iniciativa de la ONU en Colombia? El doctor Mauricio López. Doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, tardes, Ángela, Jamie, profesor, Luis Hermano, un gran placer. Nelson, por favor, muchas gracias como siempre. Aquí en nuestro programa Planeta Sostenible. Claramente usted lo plantea en este informe maravilloso de Informe Planeta Vivo. Yo simplemente creo recoger sus últimas palabras. Es que si hay conocimiento, hay esperanza. Porque el conocimiento realmente nos lleva entonces, a esa visión de saber en dónde enfocarnos, en dónde trabajar, y por lo tanto poder actuar más centradamente y más focalizadamente para hacerlo de una manera más eficiente. Y creo que esa es la ventaja y la gran riqueza de estos informes. No es simplemente un llamado a la realidad de cambiar esta acción humana sobre el planeta, sino con la rigurosidad de WWF que siempre la ha caracterizado, poder plantear alternativas y solución. Por eso, doctor Luis Germán, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en nuestro programa de Planeta Sostenible con este tema tan absolutamente interesante. Y recordarle que en Pacto Global Colombia usted encuentra su organización, y usted en particular encuentra un aliado más como vocero, como parlante, como amigos, como aliados para poder seguir trabajando.
Doctor, muchísimas gracias, Mauricio.
No se me vaya todavía, doctor Mauricio. Quisiéramos contarle un poquito a los oyentes de este informe, aunque transversalmente impacta en todos los objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema mandatorio que debemos trabajar en estas metas desde Naciones Unidas, contarle precisamente este impacto desde el ODS 13, 14 y 15 de nuestros oyentes para hacer pedagogía.
Sí, claro. Yo empiezo con una visión que es la siguiente. Dice las conclusiones del informe: nuestra relación con la naturaleza está fracturada. Dice que la biodiversidad, la rica biodiversidad de la vida de la Tierra, disminuye en forma alarmante. Los impactos de esta pérdida sobre nuestro bienestar son cada vez mayores y los impactos negativos para las personas y el planeta están más cerca que nunca. El tiempo se acaba, pero tenemos que actuar ahora para recuperar la naturaleza. Y quiero mirarlo desde una visión que es la siguiente. La pandemia en la inactividad, nos mostró que la naturaleza se recuperaba. Y se recuperaba, pues obviamente no estoy diciendo que de una manera definitiva, porque volvimos a las actividades y volvió a recaer. Pero nos mostró que sí puede haber alternativas. Lo que sucede es que simplemente, como lo manifiesta Ángela, debemos trabajar potentemente en la sostenibilidad y en la Agenda 2030 como la ruta segura para poderlo avanzar, y en particular como lo manifestó en el objetivo 14, protección de la vida submarina, objetivo 15, protección de la vida terrestre, y por supuesto objetivo 11, vivir en ciudades y comunidades sostenibles. Creo que, y todo esto ligado hacia una forma de producción y consumo responsables, objetivo de desarrollo número 12. Creo entonces que ese es como el ancla que se trabaja en esta área en particular del informe, y haciendo un llamado a la atención que me parece supremamente importante, y es que creemos siempre que la vida natural está lejísimos, lejos de nuestra puerta de las casas, y resulta que la vida natural está con nosotros mismos desde nuestro interior, cercanita, y obviamente también en toda la estructura natural general. Entonces creo que esa es la reflexión profunda con esta visión y concatenación con los objetivos de desarrollo sostenible, Ángela María.
Así es, doctor López, y disculpe que interpele, porque ha dicho algo fundamental en cuanto a que la información que presentamos no solamente tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible 13, 14 y 15, que claramente tiene que ver, por supuesto. Estamos hablando de la biodiversidad y estamos hablando de la biodiversidad terrestre, marina, de la biodiversidad asociada al agua dulce. Estamos hablando de los impactos del cambio climático también. Pero hay una cosa fundamental de la edición que estamos presentando nosotros, y es que en esta edición estamos resaltando, y precisamente a raíz de la situación que estamos viviendo con la pandemia, estamos resaltando el punto que acaba de hacer el doctor López en relación con lo cerca que tenemos a la biodiversidad. Y yo lo digo distinto: nosotros también somos biodiversidad, somos una especie más en el planeta, y por lo tanto nuestro bienestar y nuestra supervivencia está intrínsecamente ligado al funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, el objetivo 3 de salud y bienestar está claramente tratado en distintas partes del informe Planeta Vivo, cuando resaltamos una campaña que tenemos en estos momentos, que es Planeta Sano para Gente Sana. La salud humana depende de la salud del planeta. Tenemos además otra cosa importante para resaltar, y es que el objetivo 2 de hambre cero,
¿sí?,
claramente está tocado en el informe también, porque en el informe, y me adelanto algo que seguramente ustedes quisieran conversar luego, hay una cosa que destaca el informe, y es que el principal factor de pérdida de biodiversidad en el mundo es la transformación en el uso de los suelos, en el uso de los ecosistemas. Y detrás de esa transformación, el principal elemento, el principal factor de transformación del uso de los suelos en el mundo entero es nada más ni nada menos que la producción de alimentos. Entonces, si eso es de ese tamaño, si nosotros queremos garantizar la seguridad alimentaria para la humanidad, pues tenemos que pensar en la forma como manejamos los ecosistemas, porque de lo contrario no será posible cumplir con el objetivo 2 del desarrollo sostenible. Entonces, claramente, esto es un informe que atraviesa, me atrevería a decir yo, toda la estructura, los objetivos de desarrollo sostenible, y de ahí la importancia que le doy a las palabras del doctor López con lo que nos acaba de decir.
Yo quiero comentar algo antes de que Jamie entre con una pregunta, y es que así vamos haciendo pedagogía. Quizás nosotros veníamos de unos modelos de educación donde conectábamos de manera directa con una sola cosa, super cuadriculados, y acá con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que aprender que todos los objetivos de desarrollo sostenible, todas estas metas rebotan unas con otras. Si no tenemos o si impactamos y no cumplimos las metas del ODS 13, 14 y 15, no vamos a garantizar hambre cero, no vamos a garantizar salud y bienestar, porque hoy estamos viviendo una pandemia y así como lo está viviendo el mundo, estamos generando más pobreza debido a la pandemia, y algo que se debe a nuestra relación poco adecuada con los recursos del planeta, con nuestro planeta Tierra. Jamie, tú tienes una pregunta.
Sí, muy de acuerdo, también quiero comentar, muy de acuerdo con ustedes. Creo que no solamente el informe, sino cada una de las acciones que se hacen desde organizaciones como Pacto Global, Red Colombia, lo que hacen es ayudar a que las personas conozcan cuál es esa realidad mundial. Por eso, profesor, esa pregunta que realizábamos al inicio de reflexión, para que nuestros oyentes, para que todos los que nos escuchan fueran pensando, queremos saber también su opinión con respecto a ella. Profesor, ¿qué le estamos haciendo al mundo? ¿Qué dice este informe que nosotros, cada uno de nosotros en los países, le estamos haciendo al mundo?
No se escucha, profesor. Está en silencio.
¿Tengo el micrófono puesto?
Ya. Sí, eso pasa ahora en esta apuesta digital. Bueno, cuéntanos, profesor.
No, le decía a Jamie que esto se puede mirar de muchas maneras, pero primero yo quiero destacar algo que, pues yo me referí a esto hace un momento, pero quiero precisarlo un poco más. El informe está dividido en cuatro capítulos fundamentales, y el primer capítulo es básicamente el que examina una serie de indicadores del estado de la biodiversidad en el planeta. Estos indicadores, todos, sin excepción, muestran que está decreciendo la biodiversidad. Menciono algunos ejemplos. El indicador clásico del informe Planeta Vivo, que es el de algo que se llama el índice Planeta Vivo, que mide el tamaño de 21.000 poblaciones de más de 4.000 especies de animales vertebrados, está disminuyendo de una manera vertiginosa. Otro indicador que es nuevo en el informe nos muestra que hay una enorme cantidad de especies de plantas que están amenazadas de extinción, lo cual es muy grave dada la posición de las plantas en la cadena de alimentos. Aparte de eso, hay otro indicador que es nuevo también en el informe, y ya me voy acercando a responder la pregunta que me hace Jamie, es el de pérdida de biodiversidad asociada al suelo. Los suelos son fértiles y son productivos y permiten la producción de alimentos gracias a la biodiversidad que contienen, una biodiversidad que la mayoría de los seres humanos no conoce y por lo tanto no aprecia. Bajo tierra hay una enorme cantidad de seres vivos que van desde microorganismos hasta vertebrados, pasando por una gran cantidad de invertebrados, hongos, algas, etc. Y estos seres vivos que están bajo tierra son los que hacen posible que se produzcan alimentos en el planeta. Y estamos perdiendo esta biodiversidad. Y por último, hay otro indicador sobre el cual quiero llamar la atención, que también es nuevo en el informe, que nos muestra cómo las poblaciones de muchos insectos están disminuyendo en muchas partes del mundo, y destaca sobre todo la pérdida de insectos polinizadores, que son los que hacen posible que las plantas se reproduzcan y sean productivas. Entonces, ¿qué le estamos haciendo al planeta? ¿Por qué se están disminuyendo todos estos indicadores? Se están disminuyendo básicamente, primero, por lo que decía yo hace un momento, por los cambios en el uso del suelo. los seres humanos nos estamos expandiendo por todo el planeta. 75% de la superficie emergida del planeta, o sea, lo que no está bajo las aguas de los océanos y lo que no está bajo hielo, 75% de la superficie del planeta libre de hielo muestra evidencias de intervención humana y de afectación por intervención humana. Gran parte de esa acción una acción que directa e indirectamente produce pérdida de biodiversidad. Ya mencioné la producción de alimentos, por ejemplo. Podemos hablar también de las obras de infraestructura, podemos hablar de la expansión de las ciudades, bueno, una gran cantidad de procesos que transforman la superficie de la Tierra. Pero aparte de eso, hay otras amenazas, hay otras cosas que le estamos haciendo al planeta. El segundo factor de pérdida de biodiversidad es la sobreexplotación. Y hay ejemplos clarísimos de esto. Los más claros son, por ejemplo, la disminución de las poblaciones de plantas y animales acuáticos, tanto en los océanos como en agua dulce, y que los explotamos para nuestra alimentación. Nos estamos comiendo literalmente la biodiversidad acuática. Y un tercer factor, por no mencionarlos todos, pero hay un tercer factor que también nosotros tenemos que ver con esto de manera directa, pero absolutamente, y también indirecta, es la expansión de especies invasoras y agentes patógenos. Los seres humanos, con el comercio, con los medios de comunicación, nos estamos desplazando de un lado a otro del planeta permanentemente. Hay aviones cruzando los océanos todo el tiempo, hay cantidades de rutas de navegación, todas las carreteras, etcétera. Movilizamos voluntariamente y también de manera accidental una gran cantidad de organismos a través de todo el planeta, y con esto causamos graves problemas. Entonces, ¿qué le estamos haciendo al planeta? Estamos haciendo que se pierdan ecosistemas, estamos haciendo que se pierda directamente muchas poblaciones y muchas especies. Estamos causando perturbaciones al funcionamiento de los ecosistemas, empezando por los suelos mismos. Es decir, estamos manejando el planeta de una manera perfectamente inadecuada, que nos está llevando a un colapso, a menos que tomemos correctivos.
O sea, tenemos que de verdad poner todas estas habilidades que tenemos como seres humanos, supuestamente como seres superiores, para comenzar a recuperar el planeta. Profesor, espérense un momentico y ahora nos vamos a mensajes comerciales de la Universidad del Rosario, unos mensajes que necesitamos contarle a los estudiantes. Vamos.
Universidad del Rosario, por un planeta sostenible.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
World College Radio Day. World College Radio Day. Día Mundial de la Radio Universitaria. Este 2 de octubre, las radios universitarias nos unimos en una celebración a nivel mundial. La importancia de esta celebración es visibilizar la radio universitaria, destacando su contribución, enfatizando los valores de libertad, multiculturalidad y pluralidad. Más de 533 radios celebrarán en 32 países y 6 continentes. Mayor información en colegradio.org.
World College Radio Day.
Día Mundial de la Radio Universitaria. Participa la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
Estudiantes, docentes, egresados y funcionarios rosaristas, esta es la oportunidad para que participen en la reactivación de nuestro país. Trabajaremos en conjunto para dar soluciones a los mayores desafíos identificados en la encuesta Reactivar Colombia. Conoce este proyecto, inscríbete y sé parte del cambio. Más información en la página www.urrosario.edu.co. Agentes Cambio UR. Somos energía creadora. UR Emprende.
Un rosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia. Adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
El viernes 2 de octubre, los estudiantes del planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Global Solidarity Rocks, el tema de este año para el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Este año, más que nunca, los estudiantes de todo el planeta se unen en el Día Mundial de la Radio Universitaria.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Pacto Global, Red Colombia y Urrosario Radio producen Planeta Sostenible.
Profesor, entonces, antes de entrar a estos mensajes de la Universidad de Rosario, usted nos estaba hablando sobre explotación, disminución de población, en este caso el tema de insectos, se nos están acabando las abejas, estamos acabando con las plantas, estamos teniendo pérdida de biodiversidad, y yo en agosto escuché que ya nos habíamos consumido los recursos del planeta, pero ¿eso qué significa? O sea, ¿sí se conecta de alguna manera? ¿Cómo le podemos explicar esto a los oyentes?
Claro que sí, Ángela, y se conecta, por supuesto que se conecta con lo que estamos hablando. Desde hace algunos años, WWF, en asociación con la Red Global de Huella Ecológica, hace un cálculo de la cantidad de recursos, la cantidad máxima de recursos que la humanidad podría consumir en un año, calculando. Es decir, con base en los patrones de consumo de la humanidad, pues hay una serie de indicadores sobre esto, cuánto consume la humanidad en un año y calcula cuánta superficie de tierra o agua es necesaria para producir esos recursos en un año y para absorber los desechos que produce la humanidad. Esto da una medición de la huella ecológica y pues resulta que vivimos en un planeta finito, eso quiere decir que la cantidad de recursos es limitada. Cada año el planeta renueva sus recursos, se renuevan las poblaciones de animales, se renuevan las poblaciones de plantas, etc. Y resulta que a la tasa que estamos consumiendo los seres humanos, cada año estamos consumiendo mucho más rápido los recursos que el planeta puede reponer en un año. Y aquí hubo una cosa muy curiosa, esa medición que hacemos cada año es lo que se conoce el día en el cual pasamos, pues ya llegamos al límite de lo que podría consumirse por lo que se renovó en un año, lo llamamos el día de la sobretasa ecológica. Y ese día de la sobretasa se está haciendo más temprano cada vez, pero resulta que este año y precisamente por el confinamiento debido a la pandemia, el día de la sobretasa se pasó, llegó un poquito más tarde de lo que se esperaba, llegó como 90 días o algo así más tarde de lo que se esperaba, lo cual quiere decir que como estábamos todos guardados y estábamos siendo mucho más juiciosos de lo que somos habitualmente, pues consumimos de una manera mucho más medida, tal vez. Tuvimos menos emisiones de gases de efecto invernadero porque estábamos utilizando menos vehículos. Es decir, había una serie de cosas que estábamos haciendo que eran menos nocivas, por ponerlo de alguna forma. De todas maneras, ya pasamos el día de la sobretasa, o sea, ya para el año 2020 nos gastamos los recursos que nos podíamos gastar. Ya estamos gastando recursos que eran para el año 2021.
El próximo año, a mitad de año nos gastamos todo.
Exactamente, o sea, y eso es gravísimo.
Consumiéndolo de nuestro...
Quiere decir que necesitamos, la humanidad necesita para mantenerse el equivalente a planeta y medio, y resulta que no tenemos sino un planeta.
Sí, es que es increíble. Es increíble, somos 7 mil millones de habitantes que estamos, que tenemos que entender cuál es nuestra relación con todo nuestro entorno, definitivamente. Jamie, tú tienes una pregunta para el profesor. Listo, Jamie debe estar, ya está desde Cartagena conectada, entonces sigo yo preguntándole al profesor. Profe, ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Si ya hemos hablado de que tenemos un desgaste de los recursos que nos da ella, pero ¿por qué es tan importante? Porque la gente de pronto ve la palabra y dice, ah, biodiversidad, y expliquemos de qué significa.
Yo lo quiero explicar con un ejemplo en particular, son muchos ejemplos. Yo dije antes, biodiversidad, nosotros somos biodiversidad, somos una especie más de todas las que habitan este planeta y por lo tanto dependemos como cualquier otra del funcionamiento de los ecosistemas. Pero quiero plantear un ejemplo que es muy bonito, me ha parecido muy bonito y está en uno de los capítulos del informe Planeta Vivo de este año. Y es una infografía que habla sobre la dependencia directa e indirecta que tenemos los seres humanos con respecto a la biodiversidad para nuestra seguridad alimentaria. Y el ejemplo es muy bonito, pues gráficamente es una belleza, pero quiero contarlo en palabras. En primer lugar está la dependencia directa. Los seres humanos dependemos directamente de la biodiversidad para nuestra seguridad alimentaria y dependemos directamente porque lo que nos comemos, todo lo que nos comemos, en últimas es biodiversidad o viene de la biodiversidad. Yo diría que la única cosa que no es biodiversidad son aditivos químicos o es sal si le echamos sal a las comidas, pero de resto, porque son minerales, pero de resto todo es biodiversidad. Entonces, por ejemplo, nos alimentamos de plantas, nos alimentamos de animales, de derivados de plantas y de derivados de animales, tanto domésticos. Y los animales y las plantas domesticados son biodiversidad también. Alguna vez en el pasado remoto los domesticamos los seres humanos, pero son tan biodiversidad como nosotros. También consumimos una gran cantidad de animales y plantas silvestres. Planteo un caso clarísimo. Los pescados y los mariscos que nos comemos, la gran mayoría no son de acuacultura, son silvestres, se encuentran en estado silvestre y los pescamos. Entonces dependemos de la biodiversidad de manera directa en lo que nos comemos. Y no son solamente plantas y animales o derivados de plantas y derivados de animales. Nosotros comemos microorganismos, nosotros comemos hongos. Los hongos no son solamente los champiñones que nos comemos de vez en cuando en alguna ensalada, que son deliciosos. Los hongos son también el pan. El pan no se produce sin la levadura y la levadura es un hongo. Para la producción de cerveza necesitamos hongos, para la producción de vinos necesitamos hongos y para la producción de muchas cosas necesitamos microorganismos. Todos los fermentos son organismos y son hongos. O sea que de manera directa dependemos de la biodiversidad para comer, pero no solamente de manera directa, dependemos de manera indirecta. Yo hablaba ahora del peligro de la desaparición de los insectos polinizadores y hablaba ahora también del peligro de la pérdida de biodiversidad asociada al suelo. Tanto la biodiversidad asociada al suelo como los insectos polinizadores son factores indirectos de nuestra seguridad alimentaria. Sin insectos polinizadores muchas plantas no producen alimentos, no producen frutos y no podríamos comer sin los organismos del suelo. Las plantas ni siquiera podrían crecer, entonces tampoco podríamos comer muchas de las cosas de las que nos alimentamos normalmente. Entonces estas son formas indirectas como dependemos de la biodiversidad para nuestra alimentación. Y ese es solamente un ejemplo, la alimentación, pero la biodiversidad está absolutamente en todas las cosas que hacemos. Y cierro con otro ejemplito muy bonito. Hay una cosa que todos damos por sentado y muchas veces ni siquiera la reconocemos. Buena parte de nuestro bienestar emocional y por lo tanto de nuestra salud mental depende de los estados de los ecosistemas. Para todos el aspecto de un paisaje natural tiene efectos relajantes, tiene,
nos impacta en el corazón, tiene, nos llena, tiene
un
el
impacto
alma.
Enorme en nuestra estabilidad emocional, y eso se ve representado en salud mental, repito. De manera que, y son solamente dos ejemplos, pero con eso creo que se ilustra cómo dependemos totalmente de la biodiversidad.
Entonces, oyentes, aquí podemos ir entendiendo que a veces esas cosas materiales que nos dicen que son más importantes, estas cosas materiales no son tan importantes como mantener la vida y cuidar nuestra biodiversidad. Profesor, le quiero contar algo. Nosotros también en la mesa de trabajo a veces nos acompaña un profesor doctor en geografía argentino. Pues este profesor nos está escuchando en este momento y me hace una pregunta que quiero hacerle a usted. Y me dice: Ángela, quisiera preguntar al profesor si, según los datos que maneja, ¿podemos hablar de que estamos ante una nueva etapa de extinción del planeta? De pronto es un poco dura, es una pregunta que va a hacer el profesor Luis Pisisec de la UTCA, doctor en geografía. ¿Qué le podemos decir?
Pues la respuesta es sí, y yo creo que a veces hablar de las realidades duras y tristes del planeta es importante para, no sé, para tener una mirada sobria sobre nuestra realidad y para tratar de repensarnos un poco y mirar la vida de una manera distinta. La respuesta definitivamente es sí. La sexta extinción en masa ya está en marcha. Estamos perdiendo aceleradamente muchísimas especies. Yo me refería a un indicador en relación con las plantas. Un grupo de científicos que trabajó con WWF para producir el informe de este año está monitoreando una gran cantidad de especies de plantas en el mundo entero, y el estimativo es que una de cada cinco especies de plantas monitoreadas está en peligro de extinción. Ahora, que una especie esté en peligro de extinción no quiere decir que necesariamente se vaya a extinguir. Precisamente uno de los llamados que hacemos es que quizás estamos a tiempo de parar muchas extinciones. Pero yo quiero mencionar otra cosa. A pesar de que el informe es explícito en mostrar lo que decíamos al comienzo del programa, una mirada esperanzadora de que es posible revertir la pérdida de biodiversidad, también es cierto que muy seguramente vamos a perder mucha biodiversidad así empecemos a actuar ya como esperamos que el planeta entero empiece a reaccionar. Muy seguramente hay procesos que ya son irreversibles y vamos a ver en los próximos años la desaparición de muchas especies, como ya lo ha advertido la IPBES, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ha mostrado que pues hay alrededor de 1 millón de especies, se estima alrededor de 1 millón de especies de distintos tipos de organismos en peligro de extinción inminente en estos momentos. Entonces la respuesta es sí, pero todavía podemos hacer algo y podemos detener mucho de ese declive si nos comprometemos ya mismo.
Hay esperanza, como usted inició en el programa, pero creo que esto también lo podemos conectar con esta experiencia que estamos viviendo de pandemia. O sea, hemos tenido que estar encerrados, y eso nos genera una alarma de que nuestras acciones deben cambiar. Jamie es de Cartagena, no sé si ya funciona el micrófono. ¿Quieres preguntar
aquí
algo?
Aquí regresé, ¿me escuchan?
Sí.
Bueno, perfecto. Ustedes saben que este tema de la señal siempre molesta por acá, por Cartagena. Pero profesor, yo escuchándolo, pues todas estas preguntas que se han hecho, llegamos a esas a esas grandes conclusiones, pero justamente, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cómo se puede revertir esa curva de pérdida de la biodiversidad? ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes desde sus casas para que esta situación no sea más alarmante de lo que ya es?
Excelente pregunta, Jamie, y pues la respuesta, curiosamente, yo no voy a decir nada que los oyentes no sepan, no voy a decir nada novedoso, porque el informe quizás en lo que es novedoso es en la forma como presenta lo que les voy a contar, pero la respuesta a la pregunta de Jamie son cosas que todos sabemos desde hace muchísimo tiempo, solo que aunque las hemos sabido desde hace mucho tiempo, hemos sido particularmente tercos en no ponerlas en marcha. Entonces les cuento cómo lo plantea el informe. Este año, buscando una carta de navegación, por llamarlo de alguna forma, para el futuro, el informe comisionó una serie de investigadores a que hicieran unas modelaciones de las poblaciones que monitorea el índice Planeta Vivo, esas 21.000 poblaciones de más de 4.000 especies que mencionaba yo, que son la base del índice Planeta Vivo, que hicieron una modelación de estas poblaciones, de estas tendencias, una modelación estadística bajo distintos escenarios. Y los escenarios, de manera muy, muy burda, les cuento, son básicamente tres grandes escenarios. Un primer escenario es el no hacer nada, el seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, lo que en inglés se llama el business as usual. Un segundo escenario es el de enfocarse en algunas cosas puntuales que se consideran de gran importancia. Es por ejemplo, enfocarse en intensificar los esfuerzos de conservación que se están haciendo en estos momentos, o intensificar, por ejemplo, la racionalización del consumo, cosas de este estilo. Y un tercer escenario que plantea el informe es el de un portafolio integrado de acciones, y ese portafolio integrado de acciones combinaría, en primer lugar, la intensificación de medidas de conservación, es decir, más áreas protegidas, mejor manejadas, restauración de ecosistemas degradados, protección de especies amenazadas. Combinaría esto con sistemas de producción menos agresivos y más limpios, más respetuosos de la biodiversidad, que eviten los grandes daños que ha causado la producción de alimentos, por ejemplo, a la biodiversidad. Y que combine estas dos cosas, porque ninguna de las dos sola funcionaría, sería suficiente para frenar el declive de la biodiversidad. Estas dos cosas combinadas con una tercera, que es la que responde la pregunta que se hace Jamie y que seguramente hacen todos los oyentes. Y es una reducción del consumo, y por reducción del consumo estamos hablando de que la gran esperanza es que cada uno de nosotros como consumidor, porque todos somos consumidores de algo en una u otra forma, los consumidores seamos consumidores conscientes y responsables, que consumamos lo que necesitamos realmente y eliminemos el consumo de lo superfluo. Y una cosa mucho más importante todavía, el que de una vez por todas detengamos la cultura del desperdicio. Por darles una cifra importante que está en el informe, ya les mencioné que la producción de alimentos es la principal causa de la transformación del uso de la tierra y de los ecosistemas.
Sí, señor.
Pues hay un elemento de esto que es gravísimo, y es que por encima de ese impacto negativo, se calcula que 34% de los alimentos que se producen en el planeta se desperdician en algún momento, desde la producción hasta el plato.
Más de la tercera parte.
Estamos, más de una tercera parte la estamos desperdiciando. Entonces, para cerrar el comentario, las modelaciones de la curva de biodiversidad del índice Planeta Vivo que hicieron estos expertos nos muestran que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, para el año 2030 no más, ahí sí que la extinción en masa sería imparable por completo y estaríamos frente a un colapso ambiental definitivamente en solo 10 años. Si tenemos el segundo escenario, es decir, nos enfocamos en algunas acciones urgentes, como las que ya mencioné, sería posible empezar a frenar estas curvas y horizontalizarlas un poco. Quizás de aquí a 10 años ya empiecen a tener una recuperación estas curvas, pero la verdadera recuperación solamente se empezaría a ver hacia el año 2050, y así continuáramos mejorando las cosas, nunca recuperaríamos siquiera lo que tuvimos en el año 1970, que es la línea base contra la cual se compara el índice Planeta Vivo. Y si adoptamos un portafolio integrado de acciones que combine, como ya dije, acciones de conservación con mejora en la producción y con reducción del consumo y un consumo más consciente, si todos nos ponemos las botas a hacer lo que tenemos que hacer, en solo 10 años la curva de estas poblaciones, la que se ha modelado estadísticamente, muestra señas de recuperación clarísimas. Y se calcula que para el año 2050 estarían estas curvas en franco ascenso, de tal manera que la modelación muestra también que para el año 2100, o sea, para el final del siglo, habríamos sobrepasado el umbral de las poblaciones en 1970. Habríamos devuelto estas poblaciones a las condiciones que tenían en el año 1970, hace 50 años. Lo cual haría un planeta, pues si bien no un planeta prístino, un planeta mucho más sano del que tenemos hoy en día.
Además, profesor, que se estima que vamos a ser, entiendo, para el 2050, 9 mil millones de habitantes.
Por supuesto, ese es el cálculo, y es un cálculo perfectamente razonable, conociendo el comportamiento de la demografía global. Y hay que pensar que 9 mil millones de habitantes requieren más alimentos, requieren más agua potable. Bueno, ustedes trabajan con los ODS, ya saben todo lo que requieren esta cantidad de gente.
Pero hay que contarle a nuestros oyentes.
Claro, es súper importante. Si ya estamos en aprieto siendo 7.500 millones de habitantes en el planeta, imaginemos lo que podrían ser sumarle otros 1.500 millones de habitantes. Y hay una cosa que es muy importante recordar. En estos momentos, y pues esto, hay un objetivo de desarrollo sostenible que es el que tiene que ver precisamente con la alimentación, con hambre cero. Los problemas de hambre en el mundo, esto es una cosa que mucha gente no la conoce, los problemas de hambre en el mundo no se deben, contrario a lo que mucha gente piensa, a que estamos produciendo alimentos insuficientes en el mundo entero. La cantidad de alimentos que se producen en el mundo entero es más que suficiente para alimentar a la población que tenemos en la actualidad. Pero piensen nomás, ya les dije, estamos desperdiciando el 34%, por una parte, se está botando. Y por otra parte, hay otra cosa que es importantísima, es que gran parte de los problemas de hambre no es de falta de alimentos, sino que es de problema en la inequidad, del problema de la inequidad y de problemas en la distribución de los alimentos. Está ligado a los temas relacionados con la pobreza, está ligado con temas profundos de gobernanza, y por lo tanto no es que no haya suficientes alimentos para toda la gente, sí los hay. Y pues para el futuro, a menos que solucionemos los problemas estructurales, vamos a tener más hambre. Entonces la urgencia de solucionar estos problemas es realmente muy grande.
Profesor, se nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Cuando Jamie y yo hacíamos este guión, de verdad llegaron muchas, muchas preguntas. Tuvimos que seleccionar y esperamos volverlo a tener a ustedes en nuestro programa Planeta Sostenible, esta iniciativa de la ONU con la Red Académica Valor Compartido, la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Ya nos debemos despedir. Muchísimas gracias, de verdad. Un último mensaje para los oyentes.
Ángela y Jamie, muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. Yo les quiero dejar a los oyentes dos mensajes. Uno, de nuevo, un mensaje de, más que de esperanza, un mensaje de compromiso. Necesitamos comprometernos todos, los gobiernos del mundo, los sectores de la producción, los consumidores, los ciudadanos de a pie. Esta es una tarea de todos si queremos tener un planeta sano para gente sana. Y el segundo mensaje es, El informe Planeta Vivo es un documento muy rico, muy lleno de información, muy importante para todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que lo descarguen de nuestra página web, lo lean, lo consulten, lo compartan con sus amigos, con sus conocidos. Es una tarea que les dejo porque es supremamente importante que todos lo conozcamos y todos actuemos en consecuencia. Muchas gracias.
Salvar el planeta está en nuestras manos, salvar la biodiversidad está en nuestras manos. Gracias, profesor, gracias a WWF, gracias, Jamie, gracias a todos nuestros oyentes. Y recuerden, a mí me pueden encontrar en redes como arroba sentirplaneta, sigan nuestras redes de arroba pacto global colombia. Y Jamie nos hizo una pequeña crónica sobre algunas acciones que están teniendo las empresas en este escenario COVID. Entonces vamos a escucharlo. Gracias, Nelson, gracias a Juan Sebastián Río, director de Rosario Radio. Profesor, espero volverlo a tener acá en los micrófonos de Pacto Global Red Colombia.
Feliz tarde.
Gracias.
El compromiso es grande y las empresas continúan su labor por la sostenibilidad, apoyando principalmente al talento humano y a la comunidad.
Mi nombre es Ángela María Rodríguez Bernal, soy la gerente para el COVID-19 en el Grupo Energía Bogotá y sus filiales. Para nosotros, la situación más retadora que nos ha generado como organización, podríamos hablarla en tres grandes pilares. El primero, la salud de nuestros colaboradores, de nuestros contratistas y de nuestros grupos de interés. El segundo, la continuidad del negocio. Y el tercero, el apoyo humanitario frente a nuestras comunidades en donde tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestra infraestructura.
Soy Catalina García, directora de Talento Humano de Pavimentos Colombia. Les quiero contar qué hicimos desde la compañía para proteger todo el tema de derechos laborales durante la contingencia del COVID-19. Nosotros, incluso antes de que el gobierno sacara los decretos donde decía que teníamos que aislarnos obligatoriamente, nosotros hicimos trabajo remoto de una semana y media antes del 24 de marzo. También durante todos estos meses mantuvimos el 100% del personal y pagamos el 100% de los salarios sin tener ninguna disminución al respecto. Nos acogimos a que todas las personas que están en estado de embarazo o tenían alguna enfermedad preexistente o alguna morbilidad, los enviamos a su casa con un aislamiento obligatorio y un seguimiento constante sin que perdiera ninguno de los beneficios laborales. Asimismo, creamos un protocolo detallado de bioseguridad para que todas las personas, tanto que estuvieran en casa trabajando de manera remota como los que tenían que volver a las obras, pudieran sentirse seguros de que los estábamos cuidando en todo momento. Estas son algunas de las cosas que implementamos en Pavimentos Colombia, siempre pensando en nuestro personal y en las familias que viven con ellos.
El doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, tiene un mensaje clave para todos nuestros oyentes.
La sostenibilidad se promueve fundamentalmente desde una primera palabra: convicción. Podemos siempre pensar que el mundo va a ser mejor, pero si yo no estoy convencido y comprometido, mi acción va a ser muy tenue. Por el contrario, a partir de la convicción y de la confianza, la acción se vuelve inmediata. Con dificultades propias, conseguir recursos, cambiar la mentalidad de algunos grupos de interés, promover un nuevo orden mundial donde la sostenibilidad sea el camino central y el eje principal de discusión. Esos son los elementos centrales que nos llenan como referencia para la promoción de la sostenibilidad. Y recuerde, con la Agenda 2030 de Sostenibilidad, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, con la P de planeta, la P de personas, la P de prosperidad, la P de paz y la P de partnership y alianzas. Esa es la visión que tenemos para la promoción de la sostenibilidad.
Más testimonios, más retos y más reflexiones en nuestro próximo programa de Planeta Sostenible.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas.
Romper paradigmas.
Y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.